Shinjuku Gyoen, está a 5 minutos caminando de la estación de Shinjuku. Y cuesta 200 yenes entrar. Recomendación de un geek and the freaky. Y empieza ahora nuestro capítulo de bla 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 talk. Está hablando Nagura. Totoro. Ahí está. Empezamos nuevo capítulo de
Geek and the Freaky.
Y estamos hoy. Siempre. Creo que seguimos la regla de no hemos repetido lugar todavía. Grabando un capítulo así de dos de. Sí. Hablando.
Yo estoy hablando, notó uno, lo dijo en un comentario de YouTube. Me llenó de orgullo y satisfacción. Que dijo: cada vez que grabáis en un sitio distinto.
Y hoy estamos en Shinjuku Gyoen, que es un parque. En Yoyogi ya grabamos un capítulo, que se nos fue mucho la pinza. Hoy estamos en Shinjuku Gyoen, que es el parque por excelencia de Shinjuku. Y como hemos comentado antes en el Instagram, hay que pagar 200 yenes, pero vale la pena. Porque si venís aquí a Japón y veis Yoyogi así para ver, mucho que ver, pues no hay. Yoyogi es más para ir, no sé, a tomarse unas birras, hacer el hanami.
Sí, es más relax.
Y aquí el Shinjuku Gyoen es más romántico.
Sentarte, leer. De hecho, hemos echado a todo el mundo. No queda nadie aquí porque nos hemos puesto a hablar y la gente se ha ido.
Hemos fastidiado.
Funiki, el ambiente, lo hemos roto.
Y aquí se llena de Sakura. De aquí un par. Bueno, de aquí un mes y medio ya se llenará.
Tenemos uno
ya aquí hay uno aquí de una especie rara. Esto todavía no lo tengo claro. Los que son así rosas florecen antes. No, a veces.
Sometimes. Sí, hay mogollón de gorriones. Me dan miedo. En España se están muriendo los gorriones. Bueno. El tema.
Vamos a hablar de
gorriones.
Hoy vamos a hablar una hora de gorriones. No, voy a empezar. Ayer estuvimos cenando y hablando de cómo las inteligencias artificiales.
Ayer hicimos un dedicando Freaky Offline.
Nos van a matar. Y este es el libro que quería hablar. Se llama Super Intelligence. Ahí está. Es un libro de un filósofo, pero que es un tío muy friki, está súper informado, y es un libro que te lo recomienda Bill Gates aquí, y también Elon Musk. Entonces muchas de las ideas de esta gente están condensadas en este libro.
Qué blanco.
¿Vale? Y sí, la encuadernación es bastante cutrefacta. Y está escrito muy. No está escrito para vender, digámoslo así.
Parece un PDF.
Sí, es un PDF imprimido. Y contiene muchas ideas de cómo.
Mabushi.
Lo que decíamos ayer, que cuando una inteligencia artificial empieza a ser más inteligente que nosotros, va a ser bastante jodido controlarla.
Esperemos que sea benévola.
Sí, pero esto tú qué crees que va a pasar, que va a venir Terminator.
A ver, bueno, es que vamos a hablarlo un poco porque tiene una parte de introducción que no hemos hecho porque la hablamos ayer, ¿no? El ser humano, con lo que pensamos, con lo que nos movemos frente al entorno, es el cerebro, ¿no? Gracias a ello procesamos todos nuestros sentidos y luego tenemos reacciones en base a los estímulos externos, ¿no? Uh-huh. Es como nuestra CPU, ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
Me gusta mucho esto de estímulos.
¿Qué es lo que pasa? Que es limitado el cerebro, es decir, ¿cuál es la capacidad del cerebro? O sea, de las conexiones cerebrales que me dijiste el otro día.
Ahora mismo, conexiones es 10 elevado a 10 elevado a 15 o algo así.
Que es mucho, pero comparado a nivel de un. Hay un gorrión, pues ahora en otro gorrión.
Ahora mismo, deja los gorriones en paz. Hay 10 elevado a 15 gorriones en el planeta Tierra.
Claro, a nivel de una CPU, es decir, eso es nada. A nivel de hilos de conexiones de una CPU.
No, o sea, luego esto es. La capacidad computacional del cerebro del ser humano ha sido superada por primera vez por un supercomputer en China, ¿vale?
Ajá.
Que se está empezando a usar la terminología de un ordenador equivale a un cerebro humano.
Ok.
Pero entonces necesitarías todo ese supercomputer para un solo cerebro.
Sí, bueno, pero los computadores, ¿vale?, de hace 20 años son los iPhone de ahora.
Por eso. Entonces, los chinos, si empiezan a simular ahí un cerebro, no sé.
Claro, pero la historia de todo esto es, tú, como un ser humano, tienes un límite en el cual, a ver, tú ya no puedes comprender las cosas de todo. Es decir, ya no hay nadie que pueda saberlo todo. Hay gente que son gente especializada en ciertos campos, ¿no? Y cuando la ciencia avanza realmente, o un campo avanza, muchas veces cuando se junta una persona que sabe de dos campos, y con esa colisión de los dos campos descubre una parte nueva que no se sabía, ¿no? Entonces, si yo creo que uno de los grandes avances que habrá con un superordenador será cuando un ordenador sepa todo ese saber que la humanidad sepa, y al juntarlo va a conseguir avanzar con cosas que salen de unir varios campos, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Y es que ese superordenador enseguida va a empezar a como es más potente que nosotros, va a poder crear pensamientos y cosas que no vamos a ser capaces de seguir nosotros como seres humanos. Y simplemente vamos a tener que confiar en ese gran ordenador que sabe hacer esas cosas que nosotros no sabemos. Como los superordenadores de la ciencia ficción que calculan los saltos de hiperespacio, saltos cuánticos, como se llamen en todo esto, en la ciencia ficción de turno, ¿no? Entonces lo que está pasando, ¿no? Que el ordenador, la máquina nos va a superar.
Vale,
¿no?
Entonces esto no pasa nada. Ah, no. El gran problema es el problema de control, ¿vale? Porque si tú, aunque ellos sean súper inteligentes, si tú los controlas, ¿vale? Es como no pasa nada. Es como nosotros lo que suele pasar es que una inteligencia mayor, nosotros podemos controlar a todos los demás seres vivos del planeta Tierra.
Sí.
Ellos no nos pueden controlar a nosotros. Entonces, este es el gran dilema que llega aquí en la conclusión, que es inevitable que va a haber inteligencias artificiales más que van a superarnos.
Sí, a no ser que destruyamos la civilización esto va a llegar.
Para solucionarlo, este problema, tenemos que estar seguros de que no nosotros los podemos controlar, aunque seamos inferiormente inteligentes.
Sí.
Entonces, para esto, la solución es... simbiosis de entonces aquí entramos en mundo de simbiosis de cerebro humano con máquina. Entonces, si tú conectas tu cerebro humano a un superordenador,
que es un upgrade, en realidad
es un upgrade. Entonces, si nosotros conseguimos upgradearnos para siempre mantenernos los seres humanos por encima de las máquinas sin simbiosis, sí, con ser humano, los tendremos siempre controlados, ¿vale? Entonces esto es lo que está últimamente que se está hablando, que es la única, como esto va a ser inevitable, tener el control.
Vale, y la otra parte más de ciencia ficción, más sencilla quizá, de la parte de Isaac Asimov, de las tres leyes de la robótica y todo esto,
es muy simple,
¿no?
Porque es que piénsalo, en el momento en que eso... ellos, entonces, si tú tuvieras consciente, esto también entra en rollo de si tú empiezas a tener consciencia de que estás siendo controlado, entonces tú te rebelas.
Sí.
¿No?
Vale, entonces
ahí esto también sale en muchas novelas.
Vamos a un punto súper importante, que es el tema de la consciencia. ¿Qué es la consciencia? Y esto fue una gran conversación de ayer. Ayer estuvimos comiendo un filetaco, ¿eh? Y hablar de
consciencia. Pero no estoy de acuerdo, he cambiado de opinión, no estoy de acuerdo con lo que decías del pasado.
Ok, vale. Entonces, para que lo sepa, yo lo que decía es que lo que define a una persona para tener consciencia es poder recordar el pasado. Si no puedes recordar el pasado, no puedes tener consciencia.
Pues tú piensas el ultimátum. No sería ultimátum. No me sale la palabra, pero tú piensa a alguien, ¿cuál es, para meditar, qué es lo que tienes que hacer? Meditar es la definición de máxima consciencia, estar consciente con el entorno. Y cuando tú meditas, ¿qué existe? El presente, ya está.
Ok, sí. Pero
muy zen. There is only the present.
Sí, solo existe el presente, pero
el
puedes...
resto lo diluyes.
Sí, llegas al pues digamos a la iluminación, por decirlo, no como una palabra religiosa, sino desde la parte de meditación, que vives 100% en el presente, tendrías una consciencia...
diferente.
Pero
hay muchos tipos de consciencia.
Vale, pero ese tipo de consciencia está basada en que has podido vivir un pasado. Es decir, has llegado a poder meditar y hacer todo eso.
Vale, entonces, sí, hace falta un pasado.
Pero es decir, si tú apareces ahora y no tienes un pasado, no puedes llegar a ser consciente de que estás viviendo el presente.
No
¿sabes
sé,
lo que quiero decir?
¿Eh?
No sé, es decir, yo creo que es que ese nivel de vivir 100% en el presente es imposible de lograr.
Y luego ya empiezas a pensar... también el pasado y el presente es algo que tú construyes en tu cabeza. También, ¿no?
Sí. Claro, pero esa es la paranoia de todo esto. Y sí,
paranoia.
Lo que pasa en Westworld, ¿no? Esto está muy de moda ahora por el tema de Westworld.
Eso se ve, la esta serie en España.
Sí,
Westworld.
Sí, mucha gente la ve. Sí.
¿Se llama igual?
Creo que sí, no lo han traducido. ¿Qué pasa si todos tus recuerdos fuesen insertados? ¿Y si realmente nunca nos hubierais visto? ¿Y si ha sido...? Vosotros pensáis que sí,
somos,
pero
somos mentira.
Y...
no estamos en Japón. Estamos en un mundo paralelo.
Entonces...
esto no es Shinjuku Gyoen. Es una simulación generada por un supercomputador.
Pues... superordenadores, supermáquinas, inteligencia artificial... va a llegar, ¿no? Va a llegar.
Westworld. Westworld es...
¿cuándo videojuegos.
La, la siguiente serie...
Fuiste un...
Así
charla,
es,
¿no?
Estuve también en una charla del tío el encargado de inteligencia artificial del último Final Fantasy. Entonces me he enterado de todas las últimas técnicas. Y claro, los videojuegos es un campo donde hay un montón de técnicas de inteligencia artificial donde se aplican, se van aplicando desde hace pues desde hace 20 años.
20 años,
sí. Y muchas cosas que me recordaron, la mitad fue un poco como lección de universitaria, de clases de inteligencia artificial, nada nuevo, pero luego hay técnicas nuevas que antes ni se pensaría meter en un videojuego que está en tiempo real, que van a aprender, o sea, métodos de aprendizaje en tiempo real, que está aprendiendo de como tú, como el jugador está jugando, para contrarrestarte. Y algo que dice que va a que todavía no tienen, pero que van a introducir con el tiempo, va a ser lo que decías tú, que empiecen a tener memoria. Entonces los personajes de los videojuegos empezarán a tener memoria y a acordarse de ti. Entonces, si tú...
y esa memoria es para crear sentimientos, porque al final los sentimientos se basan en la memoria.
Eso es lo que decía, que va a empezar a crear un modelo. Ahora dividía, a ver, lo voy a explicar bien. El Final Fantasy nuevo tiene tres inteligencias. Cada personaje enemigo en el videojuego tiene una inteligencia para ese personaje. Uh-huh. Es como un cerebro personal que tiene input sensorial de todo el entorno y toma decisiones de atacarte o no atacarte, o de moverse a un lado, o lo que sea.
Cubrirse, lo que sea, sí.
¿Vale? Y luego hay otra inteligencia que es como una especie de dios, que es la que coordina toda la colmena. Y esta es, por ejemplo, si hay cuatro enemigos atacándote y ven que está siendo demasiado difícil para el jugador, la colmena cambia la estrategia. Es como esto yo creo que es, el tío comentó que se ha inspirado en Bungie para esto.
Bungie son los de Destiny.
Los de Destiny son muy buenos en la inteligencia artificial esta que controla toda la colmena de enemigos. Y luego tenía otro tipo de inteligencia artificial que es la que hace toda la estrategia de para moverse por el mundo.
Uh-huh.
Entonces, si el personaje necesita moverse de punto A a punto B, llama a la otra inteligencia artificial que es el path planning. Le dice, pues tienes que ir por aquí, es mejor.
Okay.
Sería como el iPhone para nosotros, sería esta inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, el iPhone para nosotros es también una ayuda externa. Es como una expansión de nuestra inteligencia.
Ok.
El iPhone sería este tipo de inteligencia. Nuestro cerebro sería la inteligencia interna del personaje en el videojuego. Y la inteligencia general sería como un dios que nos dijera tu destino es ir hoy a Shinjuku Gyoen. ¿Vale? Entonces estas son las tres inteligencias artificiales que hay
en el videojuego.
Y está todo diseñado generalmente... con esto termino mi rollo.
Uh-huh.
En los videojuegos en los años 90 estaba todo el código estaba mezclado, la inteligencia artificial, algoritmos, todo estaba mezclado, pero en el Final Fantasy, en los videojuegos últimamente, el engine de inteligencia artificial es totalmente diferente al engine que lleva los gráficos, que genera el mundo, etcétera. Uh-huh. Y se dice que la arquitectura general de todo es muy parecida, está inspirada en la robótica. Entonces, cada gente que está dentro son agents. Los que sepáis de computer science son agents. Cada personaje dentro de un videojuego que está contra los NPCs son como robots y les añaden sensory inputs, entonces en lo que pueden ver y lo que no pueden ver, etcétera. Y esto es lo que luego mucha gente se queja en foros y dice: no, este personaje me vio, pero yo estaba detrás de la pared,
era imposible que me viera,
era imposible. Entonces esto, pues si lo programas diferente, podría ser que te vieran. Y hasta no es, esto es lo que estuve aprendiendo con el tío este de Final Fantasy. Y algo que me sorprendió es que calculan ya como los personajes. En los viejos tiempos, sabes que era muy sencillo. Tú te chocabas con un personaje y era como un cubo, ¿no? Uh-huh. Y te hacía daño. Ahora ya la estructura de cada personaje es
el,
muy...
El área de daño
de un dragón es muy diferente. Y tienen un software específico para diseñar...
Para calcular hits, ¿no?
Sí, diseñar el área de daño y el tipo de ataque. Está todo, está empezando a ser exacto. Y contratan empleados que diseñen estas... Entonces hay gente trabajando diseñando las áreas de daño solo. Otra gente diseñando el decision making. Otra gente diseñando... Es más que una película, un videojuego.
No, desde luego. Y un tema de esto curioso, ¿no? Lo que estábamos hablando de que tienen inputs, los agentes estos. Y es que... si lo pasamos esto a la naturaleza, al mundo real, lo que ocurre, ayer me lo contaba de una forma muy sencilla, era que puede haber un organismo, una bacteria, o un organismo, una bacteria muy muy sencilla, que solamente reaccione a luz solar para hacer fotosíntesis, ¿no? Que es lo único que hace. Entonces es binaria, ¿no? Tiene uno o cero, que es, si tiene luz solar, se mueve hacia allá. Ese es su único input.
Sí.
¿Ok? Entonces, pues lo que tú me comentabas es que puede haber un organismo que puede tener, también se alimenta de esa fotosíntesis y de pues un tipo de alimento, o lo que fuera. Un objeto, ¿vale? Entonces, pues oxígeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ese microorganismo se va a ir hacia la luz y hacia el oxígeno. Y en qué porcentaje y en qué momento se va a ir hacia cada cosa va a determinar su supervivencia, ¿no? Que es lo que tú decías.
Sí,
lo que busca es la supervivencia. Y esa supervivencia, si uno va más hacia el sol y otro hacia la comida, va a determinar que sea mejor para sobrevivir o no. Y eso va a determinar su evolución y todo esto. Muy bien, entonces, a mí una cosa que me llamó mucho la atención de todo esto fue: nosotros, a nivel de ser superior a esa bacteria, podemos entender exactamente el comportamiento de esa bacteria y podemos predecirlo. De una muy sencilla, ¿vale? No, de las bacterias en general, pero de una sola. Y podemos hacer que haga lo que queremos dándole un fotón en donde queremos y podemos mover a esa bacteria, ¿no? Entonces esto...
Los seres humanos también, si entramos en psicología, podemos...
Ahí es donde quiero ir. Es decir, tú imagínate que tú vas avanzando, ¿no? Entonces, en vez de ser de nivel 1, es nivel 2, nivel 3, vas subiendo cada vez con más inputs, pero igual que para nosotros es muy fácil tener el nivel de la bacteria, entenderlo, comprenderlo, engañarlo, imagínate que un ser externo, exterior, extraterrestre, Dios, llámale como quieras,
algo
de fuera, o una persona más avanzada, o una inteligencia artificial, lo que fuera, que pudiese manejar todos nuestros inputs, todo, porque ahora tenemos que la temperatura que hay, el ruido que estoy escuchando, el señor que estoy viendo ahí detrás, que está, estamos grabando, que está sentado a mi lado, que me está dando la luz, que todos estos inputs, o lo que me pasó ayer, lo que todo este pasado, todos estos inputs para, que son para nosotros incalculables, porque son millones de inputs, para una inteligencia tan superior a la nuestra, que ese millón de cosas sería el equivalente para nosotros, fotosíntesis y carbono.
Esto
para,
es como
para
la película Arrival también, ¿no? O sea, de este tema.
Sí.
Y ahora, para romper un poco, para decir una burrada, claro, tú puedes, para la bacteria, un poco de azúcar y la engañas para que se mueva. Pero los seres humanos ahora nos ponen aquí una mujer en... Sí, tetas. Una mujer en pelotas y ya se nos el cerebro se nos...
Cortamos el bloque.
Cortamos y tal. Solo de pensarlo ya no podemos hablar. Entonces, eso, somos muy... Nos pensamos que somos muy inteligentes los seres humanos, pero en realidad somos tontísimos y estamos controladísimos por nuestras emociones... Nuestras hormonas, cuanto más sé de cómo funcionan las hormonas, más me doy cuenta que es bastante absurdo intentar controlar todo. Lo único que somos muy de racionalizar las cosas a posteriori. Dices, ah, vale, es por esto, tal, no sé qué, pero en realidad no, en realidad si alguien te cae mal es porque te cae mal, es decir, que no, tampoco, si te vas a poner a racionalizar...
Sí, a lo mejor si tú pudieses modificar las hormonas, los niveles hormonales de alguien... podías modificar sus decisiones.
Claro, entonces ahí es donde está...
a nivel químico.
Entonces ahí es donde está la psicología, lo que hablábamos el otro día. Que puedes ir reprogramándote y todo el rollo. Y engañar... Esto también entra en temas de educación. Si tenéis hijos, para educar a vuestros hijos, conforme si les vais dando lo más fácil para... Lo más fácil para reprogramar a un ser humano es el reward system. Si tú premias este, que esto es lo que entramos en corporate culture ahora mismo. Si tú premias la vagancia, al final es todo vagancia. Si tú premias la competitividad, es una competitividad que todo el mundo se empieza a matar entre ellos. Si tú premias que la gente colabore y ayude a los demás, la gente empezará a colaborar y ayudar más. Entonces tú, depende de lo que premies y lo que castigues, puedes ir manipulando a la gente. Y esto puedes entrar a micronivel, que sería a criar a tus hijos, o puedes entrar a nivel más alto, de crear una corporate culture, o a nivel más alto,
un gobierno
o un país. Entramos en ciencia ficción, que ahora es lo que está haciendo Estados Unidos, que está no quiero nombrar su nombre, pero está creando un ambiente en el que se... está creando incentivos nuevos, está incentivando a todas las empresas americanas a no salir al extranjero, sino quedarse en Estados Unidos. Está premiando a... va a dar incentivos a muchas cosas que a largo plazo va a tener consecuencias. Entonces, no sabemos lo que pasará, pero esto va a reprogramar el mindset de todo el país. Cuéntanos un poco... The Man, el libro que estás leyendo, yo no lo he leído nunca. The Man in the High Castle de Philip K. Dick.
Pues a ver, Philip K. Dick, que siempre lo he dicho yo. Es un autor que estaba bastante loco de la cabeza. Se metía muchas drogas y pensaba que estaba perseguido.
Como nosotros, estamos drogados con té. ¡Campay!
Hey. Pensaba que estaba perseguido por el gobierno de los Estados Unidos. Que en cierta forma era verdad, porque la CIA le estuvo persiguiendo una temporada, en plan siguiéndole. Pero bueno, el tema de todo esto es que el libro este va de qué hubiera pasado. Bueno, ya hace una serie ahora que está en Netflix, si no estoy equivocado, que va por la segunda temporada, así que a lo mejor yo tampoco la he visto. A lo mejor sabéis un poco de qué va. Como no soy de la serie, no sé si va por el mismo camino o no, y llevo 10% leído el libro, por lo tanto, no soy capaz de spoilear. ¿No?
¿Cuál es la premisa?
La premisa es que los Estados Unidos perdieron la guerra y ganaron el bloque de Alemania y de Japón, y entonces cambian los valores totalmente. Es decir, lo que ha ocurrido es que de repente,
Japón conquista
el fascismo, no es la libertad lo que lidera la sociedad. Los japoneses son muy importantes dentro de Japón. Y en todo esto, pues hay también una nostalgia por lo antiguo, como sucede ahora. Pero que lo antiguo, pues igual que hay gente que también colecciona pues uniformes nazis y tal, no por ser nazis, hay gente que sí, ¿no? Pero pues también hay un coleccionismo del Estados Unidos del antiguo y todo esto, ¿no? Y entonces pues comenta cómo es la sociedad desde el punto de vista, cómo impacta que haya muchos japoneses.
Entonces, Estados Unidos se ve como algo malo, como algo que desapareció. Estados Unidos no existe.
Es que no, de momento sí que existe. Sí. Pero tampoco ha entrado todavía de momento en el libro, en contar mucho. De momento lo está contando desde dentro. sin contarte, o sea, no te empieza a contar esto pasó así, así, es decir, te cuenta la historia desde una persona que está dentro y vas descubriendo su universo poco a poco en base a esa vivencia de ese personaje que se va abriendo al resto de personajes y de situación del mundo, ¿no? Entonces es un poco, de momento lo que te da a entender es que hay gente que habla de gente que no recuerda la guerra porque no la ha vivido y que incluso no recuerda ya, pues por ende, pues los momentos anteriores a la guerra, es decir, hay gente que ya es nativa a este nuevo mundo, pues digamos,
está ambientado más
como
o menos,
nosotros, digamos,
más o menos ahora en el año
no lo dice, pero yo entiendo que es antes, es como en los 90 o una cosa
los
así.
90, vale.
Sí. Y bueno, y es que está escrito, pues yo no sé en qué año está escrito, pero yo diría que en los 60, 70. Entonces, a ver, pues la parte de tecnología y tal, pues es un poco que se alimenta, ¿no? Y según él piensa que va a ser la tecnología. Y todos estos libros de Philip K. Dick tienen en común que, pues eso, pues meten cosas en la sociedad que cambian todos los valores, algo inventado, ¿no? Como que haya una nueva tecnología, unos nuevos poderes paranormales para de algunos seres o de alguna cosa para cambiar un poco el universo en el que está y poder crear una historia de ciencia ficción en base a eso, ¿no? Y esto es un poco lo que suele hacer el film K. Dick. Si yo tuviera que nombrar...
Que te crea el universo desde dentro, ¿no? Y siempre es como un personaje, que es como un...
Sí, que le sigues a él.
Que, es, ¿no? que lo vas siguiendo y te va enseñando lo que le va pasando.
Sí. Novelas típicas de Philip K. Dick, Ubik.
Ubik,
quizá
Ubik
la
es,
más,
que esa también es un,
la más famosa.
Es un, como un detective. Bueno, es como un detective que empiezas.
Sí, es que no, la leí empiezas, hace bastante, era un detective y había. Hoy tenemos coreanos también en el videoblog de ahí. Nos persiguen.
Korea.
Mira. Chincha.
Ven para acá.
Corre, corre. Ah, ese terremoto, no sé, un terremoto. Ha sido una coreana corriendo a niveles absurdos por detrás.
No me, se pintan los labios mega rojos.
Sí.
O sea, no son rojos.
Son mega rojos.
Son mega rojos. La moda coreana, pintarse los labios de color rojo.
Vale, y retomando ahí, lo que no quiero que sea tan largo, que luego tengo que editar mucho.
Vale.
Entonces, Philip K. Dick, ¿tú cuál recomendarías? ¿Algún libro que
de
te haya
Philip
marcado?
De Philip K. Dick? Ubik. Es el que más se me ha quedado en la cabeza.
A mí se me quedó también el de Lotería Solar, que siempre hablo mucho de él.
Sí.
Y los 5 estigmas de Palmer Eldritch.
Ni idea.
Bueno, hay muchos libros. Yo os recomiendo que os leáis todos los libros de Philip K. Dick que podáis, porque todos son cortitos. Un taquito así de papeles. Y se leen en una tarde así tonta que tengáis. Muy interesante. A veces empanollante, pero bueno.
Pues vamos a grabar.
Y mucho cine basado en Philip K. Dick. Mucho cine como la de Keanu Reeves, ¿cómo se llama? Johnny Mnemonic, otra de Keanu Reeves.
Report.
Minority Report. La de... esta que es como dibujos.
Eso también, últimamente no...
Scanner Darkly, también.
Sí. Últimamente la originalidad en Hollywood, porque cogen novelas de hace tal y las hacen películas.
Sí.
No saben.
Bueno, si se hacen novelas clásicas de ciencia ficción que están guays.
Pues nada, os dejamos aquí. Ha sido un capítulo muy random. El otro día se quejaban de que no. Que estábamos
muy apagados.
Estábamos apagados. Estábamos. Yo no diría apagados.
Más reflexivos.
Reflexivos.
Sí.
Estamos más como. Como. Es que me la suda hacer gilipollas delante de la cámara. Y ya no nos hace falta hacer gilipollas. Porque para encontrar a gente haciendo gilipollas en YouTube.
Ya tenéis a muchos
tenéis
youtubers.
Tenéis a muchos youtubers haciendo gilipollas. Entonces nuestra estrategia ha cambiado a no hacer el gilipollas. Que no sé si está bien o no, pero vamos, nos da igual. Para esto seguimos la filosofía de nuestro cámara, que es. Hacemos
que lo que gilipollas.
Nos hacemos lo que nos pasa por los cojones y ya está. Y nada, tampoco no ha cambiado nada. Mucha gente decía que nos emborrachábamos los primeros capítulos, nada más lejos de la realidad.
Bueno,
seguimos bebiendo té verde.
Hablando
y...
de nuestra cámara, os voy a dejar unas imágenes de nuestra cámara ahí.
Nuestro cámara.
Mirad nuestra cámara.
Aquí está nuestra cámara.
Nuestra cámara.
Entonces, eso, son unos capítulos más meditativos y más filosóficos. Y ahora vamos a seguir filosofando por Shinjuku Gyoen.
Si queréis que hablemos de algún tema en concreto, sé que mucha gente nos preguntáis que hablemos de temas de Japón, de visitas, todo
Japón.
Esto. También hay muchos canales que hablan ya de esto, pero si queréis alguna pregunta en concreto, podemos hacer un capítulo de preguntas y respuestas. Si son las súper típicas, yo creo que no las vamos a contestar, porque a mí personalmente me da
mucha
pereza.
El gran consejo subíos al avión y venid a Japón.
Y vedlo.
Y vividlo. Y lo veis y lo vivís y sí. Ya está. Y es muy bonito y no os va a pasar. Es difícil que os pasen cosas malas.
Y no nos ha pasado a nosotros.
Y si os pasan cosas malas, pues es una aventura.
Sí.
Adventure, my friends. Y nos vemos la próxima. La siguiente aventura de The Geek and the Freaky. Yeah.